Vale, hoy tenemos ración doble con todo lo que está sucediendo con PlayStation, que la verdad no para de darnos información, noticias, titulares y cosas interesantes. Porque por un lado vamos a tener a Sony, que está acumulando denuncias como quien acumula notificaciones sin leer en el móvil, que sé que a ti también te pasa. Estamos viéndolo, vamos a ver hoy lo que pasa en México, lo que pasa en Países Bajos, lo que pasa en Reino Unido. Parece que cada país quiere meter baza tras esta decisión de Sony de eliminar los discos. Y por otro lado, mientras los abogados se preparan para años de papeleo, hay gente que ya ha decidido pues saltarse el debate legal entero y directamente está haciendo correr juegos de PlayStation 5 en el PC. Sí, como lo oís, la emulación de PlayStation 5 va adelante y está pues avanzando a velocidad de crucero. Hoy además voy a hacer algo que me gusta hacer en el canal, y es meterme un poquito en el charco legal de todo esto que está pasando con el formato físico de PlayStation, con mi propia opinión, con matices, eso sí, porque, bueno, luego os cuento por qué, ¿ok? Vamos a ir con todo porque, como digo, hay bastante de lo que hablar. Primero, para quien llega nuevo, voy a haceros un resumen relámpago. Ya sabéis que Sony anunció que a partir de enero de 2028 deja de fabricar discos físicos para juegos de PlayStation. Lo anunció, se escondió de redes sociales casi una semana, volvió para vender un mando arcade, y desde entonces pues la cosa no ha hecho más que crecer, porque ahora primero pues tuvimos esas quejas en redes y ahora lo que parece que va para adelante son juzgados, son comisiones antimonopolio y son parlamentos. Vamos a repasarlo todo lo que está pasando país por país, pero antes de empezar, muy rápido, recordaros que en el canal estamos haciendo un sorteo gratuito de 4 copias de Halo Campaign Evolved. Ya sabéis que este sorteo es para usuarios de PlayStation, de Xbox o de PC, y si te quieres llevar una copia, pues como te digo, es gratis participar, simplemente tienes que estar suscrito al canal. Si estás suscrito, estás participando, así de sencillo, no te voy a pedir que hagas 50 pasos. Y ya, si quieres obtener, se me han caído los cascos, perdón, si quieres obtener un boleto extra para el sorteo, pues ya sabes, simplemente tienes que poner participo en la caja de comentarios y te llevarás ese boleto extra. Creo que está todo listo. Antes de empezar, también pediros que dejéis los 1000 likes, por Dios, que me encantaría regalar 5 copias de Halo. Dicho lo cual, como os he dicho, os he hecho un resumen relámpago de todo esto, y antes de meterme en el bloque legal, quiero haceros una aclaración importante, una especie de disclaimer con el que quiero seros pues bastante honesto y transparente. ¿Okay? Yo soy abogado, como sabéis, pero mi especialidad es el derecho marítimo. O sea que si Sony hunde un barco cargado de PlayStation 5, ahí sí que os puedo dar una consultoría de primera, como aquel que dice. Pero en materia de defensa de la competencia, de derecho del consumidor, no soy el especialista que necesitaríais para un caso real, ¿ok? Eso quiero que quede claro. Dicho esto, pues sí que tengo formación jurídica de base, sé leer una demanda, entiendo los conceptos generales del derecho de la competencia, y os voy a dar mi lectura de todo esto con esa base, ¿ok? Como os digo, no voy a hacer una asesoría legal aquí, ni mucho menos, sino que es análisis de canal, ¿ok? Con la etiqueta de opinión informada, repito, opinión informada, bien grande encima. Y ya, pues aclarado esto, creo que es momento de ir directamente al lío, y vamos a empezar por un país que es el país del que más se ve este canal, que es México, porque el movimiento aquí ha sido pues de los más contundentes. En este caso tenemos a la diputada federal Irais Reyes, conocida ya como la diputada gamer, por plantar cara al intento dispuesto a los videojuegos del gobierno mexicano el año pasado, junto al senador Luis Donaldo Colosio, que van a presentar una denuncia formal ante la Comisión Nacional Antimonopolio de México contra Sony Interactive Entertainment, es decir, contra PlayStation. ¿Cuál es el argumento? Pues vamos a explicarlo en plan sencillo, pero que tenéis que tener en cuenta que el concepto de fondo pues es más fácil de lo que parece, ¿ok? Cuando existe el disco físico, tú puedes comprar tu juego en la tienda de PlayStation, pero también pues en algunas tiendas mexicanas, ya que estamos hablando de México, ya sea Liverpool, Sanborns, el Game Planet, o de segunda mano en cualquier lado, ¿ok? ¿Eso qué significa? Pues que esas tiendas compiten entre sí por tu compra. ¿Y esa competencia qué hace? Pues vosotros mismos lo veréis, tiende a bajar precios o al menos simplemente a darte alternativas. No creo que eso todo lo tenemos claro. Entonces, ¿qué pasa? Que si desaparece el disco, pues básicamente esa competencia desaparece con él, ¿ok? Solo queda un sitio donde comprar, que ya sabéis que es esa PlayStation Store, y cuando solo hay un vendedor posible para un producto que necesitas si quieres jugar en esa consola, ese vendedor deja de tener incentivos para competir en precio contigo. ¿Qué ocurre, señores? Que eso en derecho de la competencia se acerca bastante al concepto de posición dominante, y si encima esa posición se usa para perjudicar a terceros, como esas propias tiendas de minoristas o a los estudios que dependen de la plataforma, empieza a sonar un poquito abuso de esa posición. Entonces, ¿qué ocurre? Que todo esto que argumentan los legisladores mexicanos, hay que añadirle además otra capa interesante, porque no solo hablan del consumidor final, sino también hablan de las desarrolladoras, porque si el único canal de venta es la tienda de Sony. Las compañías que hacen, pues hacen básicamente, pues, se quedan atadas, ¿verdad? Quedan atadas a las comisiones, a las condiciones, a las reglas de Sony, unas reglas que Sony evidentemente para su PlayStation Store impone de manera unilateral, sin ninguna alternativa de distribución que les dé margen de negociación. Su expresión fue básicamente que Sony terminaría siendo juez y parte de su propio ecosistema. Controla la consola, controla la tienda, controla la distribución también y controla el precio. Todo quedaría en las mismas manos, que es la de Sony PlayStation. Y meten un matiz que, pues bueno, en España quizás no pensemos tanto, pero que en Latinoamérica es muy real. ¿Por qué? ¿Por qué os digo esto? Porque la obligatoriedad de lo digital asume que todo el mundo tiene buena conexión a internet. Y eso hay que decir que en un país como México no es ni de lejos igual para todos. Ahí el problema deja de ser solo de propiedad y precios y pasa a ser también directamente de acceso. Y señores, no es la primera vez también, porque ya hemos hablado de México, pero no es la primera vez que oímos hablar de esto en Países Bajos, porque el grupo de consumidores holandés Stichting Massagets y Consument ya venía peleando con Sony por el control que ejerce sobre la PlayStation Store, incluso antes de este anuncio, que pues con la eliminación del disco directamente dicen que esto confirma lo que ya llevaban meses argumentando y eleva la petición a más de 400 millones de euros en daños. Lo interesante aquí, desde el punto de vista legal, lo que están haciendo desde Países Bajos, país donde yo trabajo básicamente, es que no estamos ante un caso aislado que nace de nada por la rabieta de esta semana, ¿ok? Es un caso que ya estaba en marcha y el anuncio del fin del disco le ha venido, pues entre comillas, de perlas para reforzar su argumento con un ejemplo perfecto y muy reciente de ese abuso de control que tiene PlayStation sobre su tienda. Y ahora, señores, también tenemos que hablar de otro actor, porque ya no hablamos solo de consumidores o gobiernos, sino que hablamos del sector minorista. En este caso tenemos también a la Asociación de Minoristas de Entretenimiento del Reino Unido, la ERA se llama así, que ha sacado un comunicado bastante duro. En este caso su directora Kim Bailey viene a decir que esto es la conveniencia corporativa imponiéndose sobre la elección del consumidor y que un disco te permite compartirlo, ya sabéis, prestarlo, coleccionarlo y jugarlo años después, cosa que una licencia digital normalmente no te garantiza. Y hay un dato además que ha aportado Jason Schreier que es muy interesante y que explica muy bien por qué a las tiendas les preocupa bastante esto, porque en la venta de un juego físico de $70 una parte de ese dinero se reparte entre la tienda minorista y toda la cadena de fabricación y de producción y de distribución, perdón. ¿Qué pasa en digital? Pues en digital básicamente todo ese reparto sabéis que desaparece, ¿verdad? Ya que el dinero solo se lo quedan dos actores, el dueño de la plataforma y la editora del videojuego, es decir, el paso a digital. ¿Qué pasa? Que no solo afecta al consumidor, sino que literalmente saca del negocio toda una cadena de intermediarios que hasta ahora también se llevaban su parte del pastel. Y para rematar este bloque de reacciones que es con el que hemos empezado, hasta gente que ha trabajado en PlayStation se ha pronunciado. En este caso ya un viejo amigo del canal, por decir algo, Shawn Leiden, que como sabéis fue jefazo de PlayStation durante años, dijo sentirse triste como aficionado viendo desaparecer el formato físico. Pero, y esto es importante para no caer en el simplismo que muchas veces veo que la gente cae, también reconoció que probablemente detrás de esta decisión hay un análisis financiero muy estudiado y que él mismo, en sus propios hábitos de compra, ya se había pasado mayoritariamente al digital, reservando el físico solo para lo que de verdad le importa coleccionar. O sea, ni siquiera los nostálgicos de dentro de la industria dicen que esto sea un error de cálculo por parte de Sony, dicen que es triste, no que sea estúpido, que creo que son cosas distintas. Y ahora, sí, señores, ahora viene ya, pues, por así decirlo, mi grano de arena con el disclaimer marítimo ya puesto encima de la mesa, porque lo que me parece más relevante de todo este bloque no es ningún caso en particular, es el patrón. Tenemos a un grupo de consumidores en Holanda, a legisladores en México, a minoristas en Reino Unido y a analistas por todos lados llegando de forma independiente prácticamente a la misma conclusión, que es la de que eliminar el disco no es solo una decisión de producto, sino que es una decisión que concentra poder de mercado en un solo actor. ¿Qué ocurre? Pues que en derecho de la competencia hay un concepto que se llama insumo esencial, que cuando una infraestructura o canal es imprescindible para operar en un mercado y una sola empresa la controla, esa empresa tiene una responsabilidad especial de no usarla para asfixiar a la competencia. Esto es muy importante. La pregunta legal de fondo en varios de estos casos es exactamente esa, ¿verdad? ¿Es la posibilidad de vender un juego en PlayStation en formato físico un canal sustituible que Sony puede eliminar sin más porque el mercado ya lo prefiere digital, o es un canal cuya eliminación fuerza artificialmente a todo el mundo hacia el único canal que Sony controla al 100%. Pues Sony, para ser un poquito justos, tiene un argumento de defensa nada tonto, y es que nadie les obliga a fabricar en un formato que, según sus propios datos, ya usa menos de una quinta parte de sus clientes. Reducir costes de producción, de logística y distribución es una decisión empresarial que podríamos describir como legítima en cualquier sector, ¿ok? Esto está claro, el problema legal no aparece por dejar de vender algo poco demandado, aparece si al dejarlo de vender no queda ninguna alternativa competitiva y el precio o las condiciones del único canal restante empeoran para el consumidor como consecuencia directa. Ahí es pues donde vienen los años de litigio, hace falta demostrar ese vínculo causal con datos de precios, con datos de márgenes, de comportamiento del mercado antes y después. Esto no se va a resolver ni mucho menos en un tuit viral, ni en quejas, ni en firmas de change.org, ni incluso en una demanda simbólica. Estos son procesos, como digo, de varios años. Vamos a tener peritajes económicos larguísimos de por medio, así que si estáis esperando una sentencia la semana que viene o que se aparezca la Virgen en alguno de estos países, pues mala noticia, porque nada de esto se va a resolver rápido, ni en Holanda, ni en México, ni en ningún sitio. Y señores, ahora toca pues directamente conectar con la segunda mitad del vídeo, porque hay un patrón clarísimo. ¿Qué pasa? Pues que cuando la gente pierde el control sobre lo que ha comprado y ve que la solución legal va a tardar años en llegar, como estamos viendo, si es que llega alguna vez, por supuesto, una parte de esa comunidad que está buscando pues atajos por su cuenta. Y ese atajo, señores, esta semana que comienza tiene nombre propio, es la emulación de PlayStation 5, que ha dado un salto que honestamente nadie esperaba tan pronto. Porque, a ver, antes de nada, para quien no sea del gremio técnico, un emulador pues es un programa que ya sabéis que hace que tu ordenador se comporte como si fuera otra máquina distinta. En este caso, pues una PlayStation 5, que es lo que nos concierne hoy. La idea es traducir en tiempo real las instrucciones que un juego manda, pensando que está hablando pues con un hardware de una PlayStation 5, para que en realidad las entienda tu procesador y tu tarjeta gráfica de PC. Esto pues es muchísimo más difícil con unas consolas que con otras. Por ejemplo, la PlayStation 3, al tener ese procesador rarísimo, el famoso Cell, del que tantos golpes en el pecho se daban, pues costó años de trabajo para emularlo de manera decente. La PlayStation 5, en cambio, usa una arquitectura mucho más parecida a la de un PC normal, así que en teoría es más fácil de traducir. Que no digo fácil, digo más fácil en comparación con lo de la PlayStation 3, ¿ok? Eso que quede claro. Entonces, ¿qué está ocurriendo con la emulación, este pirateo de PlayStation 5? Pues tenemos dos proyectos moviéndose en paralelo y merece la pena separarlos bien. Primero tenemos el Kitty, PlayStation 5, que en su última versión han conseguido dos cosas llamativas. Con la versión de PlayStation 5 de GTA 5 consiguen llegar hasta el menú principal mostrando el personaje y dejándote pues navegar por las opciones. Ojo, no se puede jugar en la campaña ni el modo online, solo llega hasta lo que te digo. Mostrar el personaje, navegar por las opciones, llegar al menú principal, ya está. Y con Quake 2 Remaster, que también están probando, ya consigue entrar en la partida real con gráficos en movimiento, aunque solo a 7 frames por segundo y también con bastantes fallos visuales. Vamos, que como te digo, se ve fatal y va con trompicones, pero técnicamente es de las primeras veces que un emulador público de PlayStation 5 llega a mostrar un juego comercial jugándose de verdad, aunque sea, pues como te digo, en ese Quake 2, de aquella manera. Ahora, señores, hay otro segundo proyecto, este Sharp Emu, que está siguiendo un camino parecido al que en su día siguió el emulador de PlayStation 4, más conocido el Shad PS4, que arrancó también emulando un juego muy concreto antes de generalizarse. En este caso, Sharp Emu ha conseguido que el remake de Demon's Souls llegue a arrancar hasta un bucle de vídeo, es decir, todavía no es jugable el remake de Demon's Souls en PC, pero el juego reconoce sus propios archivos, carga texturas reales y empieza a mostrar contenido visual generado por el propio juego, no una pantalla en negro, que es lo que muchas veces suele pasar. Para un proyecto, este Sharp Emu tan joven es un hito muy importante, aunque quede muchísimo camino por delante. Y aquí viene la pregunta que imagino que muchos o que la mayoría os estáis haciendo. ¿Esto significa que en unos meses vamos a poder jugar GTA 6 en PC sin tener necesidad de tener una consola? Pues os digo que no, que tranquilos, porque los propios desarrolladores de estos proyectos avisan de que estamos hablando de herramientas en fase experimental, de hecho muy experimental, contadas décimas de versión. Estamos hablando del Kitty este, por ejemplo, es el 0.0.3. No hay sonido, no hay estabilidad, no hay compatibilidad amplia. Un juego tan exigente gráficamente, además, como puede ser GTA 6, necesitaría muchísimos años más de desarrollo de estos emuladores para ser mínimamente jugable, si es que algún día llega a serlo, que a lo mejor ni eso. Esto es más de una foto del camino que se está más una foto del camino que se está empezando a recorrer más que una alternativa real hoy mismo. Y señores, aquí hay que ser claros porque además es fácil liarse. El emulador en sí como programa no es ilegal, ¿ok? Esto es un debate enorme y tal y cual. Os lo explico muy sencillo. El emulador no es ilegal, es una pieza de software que traduce instrucciones igual que cualquier otro programa. Lo que sí es ilegal en la inmensa mayoría de países es descargar o distribuir copias de juegos que no has comprado para usarlas con ese emulador. Usar tu propio disco o tu propia copia digital para extraer el juego que ya has pagado en una zona bastante más aceptada por la comunidad, es decir, sí, dependiendo del país, incluso más protegida legalmente, conseguir el juego pirateado por aquí no lo puedes conseguir en ningún sitio, ¿okay? Eso no está permitido en ningún sitio. Y esto pues conecta directamente con lo que hemos hablado antes, que cuanto más sienta la gente que lo que compra no le pertenece de verdad, más va a crecer esa tentación de quedarse con su copia por su cuenta fuera del control de la empresa que se lo vendió. No estoy diciendo esto ni mucho menos para justificar la piratería ni nada de eso, que estoy seguro que más de uno pues probablemente me lo vaya a decir. Lo digo porque es exactamente la dinámica que la propia industria lleva décadas alimentando sin querer verla, podríamos decir, porque cuanto peor la industria trata a quien paga, más gente se plantea dejar de pagar, y creo que eso es obvio. Así que vamos a ver cómo avanza esto, pero como te digo, ya están corriendo Demon's Souls, ya están corriendo GTA V, ya están corriendo Quake 2 y algunos otros jueguecillos más indies, menos exigentes y tal, también se están moviendo. Así que, resumiendo todo el tablero, por un lado, como os digo, Sony tiene sobre la mesa denuncias en México, en Holanda, críticas formales del sector minorista británico y hasta su propia exdirectiva lamentando esta decisión del disco físico en público. Por otro lado, mientras los juzgados hacen su trabajo a fuego lento, hay desarrolladores independientes haciendo correr, aunque sea trompicones, juegos de PlayStation 5 en un PC normal. Mi conclusión sobre todo esto, pues evidentemente esto va a ser un pulso larguísimo de tribunales, de organismos gubernamentales, de años, ¿ok? Esto no va a ser de meses, pero el pulso real, el que creo que de verdad va a doler a Sony antes que ninguna sentencia, es el de la confianza del usuario, porque los tribunales tardan años, pero la gente perdiendo la paciencia, no tanto. Igualmente, dejadme en los comentarios si creéis que alguna de estas denuncias, la de México, lo que pasa en Holanda, tiene opciones reales de prosperar, y sobre todo, decidme con sinceridad si esto de la emulación os parece la consecuencia lógica de todo lo que está pasando, o creéis que es un debate aparte que no debería mezclarse. Pues dejadme en los comentarios, nosotros nos vemos en el próximo vídeo, no olvidéis estar suscritos, el participo, vuestra opinión en los comentarios, y como siempre, nos vemos en la próxima, chicos. Muchas gracias a todos por el apoyo, stay sexy, adiós.